que estas aguas se la ha llevado. Pero bueno,
Sí,
esa es la situación.
hay muchas comunidades que están incomunicadas, pues, después de estas aguas. Y ojalá que usen esos fondos que van a emitir para esas supuestas compras de emergencia. Ojalá lo usen para acudir en auxilio de esas comunidades que han quedado incomunicadas por todas esas aguas y que se les llevó el puente y otras que están anegadas, que todavía, a pesar de que ya hace varios días pasó el huracán, pero ahora con estas lluvias de estos 2 días vuelven, porque es que el suelo está muy saturado y cualquier agüita que caiga lo que hace a acumularse. Pero aquí en los cascos urbanos, aquí por ejemplo en el Distrito Nacional, esto es terrible, la cantidad de sectores de clase media, que incluso hasta el agua penetró a los parqueos de algunos edificios. Pero nada, vamos a esperar esa emergencia que tiene el gobierno por hacer compras, esas urgencias por hacer
Pero
compras.
bueno, ha cogido mucho otra vez en la palestra pública, porque la gente tiene que saber lo que le conviene y lo que no le conviene. El hecho de la Cámara de Cuentas sacar una auditoría de la gestión de Chanel Rosa, en el año creo que 96-2000 o algo así, ha traído un sinnúmero de críticas a la Cámara de Cuentas porque la gente se pregunta, teniendo un caso como el actual, ahí vi de una posible auditoría de 64 mil millones de pesos que hay en la situación de Senasa, que por cierto, he oído varios comentaristas y amigos diciendo que el ex director de Senasa tiene problemas de salud y que ha estado en situaciones
¿Pero cuál? Jacín.
así.
Santiago Jacín.
Santiago Jacín. Hay gente muy cerca de él que ha confirmado, entre ellos el amigo Julito Jacín, que ha dicho que sí, que tiene
Bueno,
situaciones con
el que hace lo que quiere, que espere lo que no quiere.
así mismo es. Pero es un problema que vamos a ver qué pasa. Y como tenemos un invitado especial, tenemos que llevar los temas, como dicen, cortico, picadito, para hacer comentarios de todo y poder nosotros seguir. Igualmente, vimos cómo se ha destapado el caso de los casinos de 20 milloncitos que devolvió 17 efectivos y un vehículo de 3, el ex director de casinos. Pero menciona y no menciona en ese
No, lo menciona, incluso va a testificar contra ellos.
de Donald,
Donald
de
Guerrero
Donald.
contra José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, incluso él no va a ser, él no va a ser sometido a la justicia por su participación en los hechos, sino que él va a testificar contra sus antiguos colegas, socios.
Sí, pero ya él está fuera del expediente. Ya él va como portal.
Pero tú sabes que él tuvo un pequeño accidente, un preinfarto tuvo el jueves, sino creo que el pasado jueves fue, o el viernes por ahí. Sí, después que hizo el trato con el Ministerio Público, él tuvo un pequeño incidente, de salud.
Pero el caso de los casinos, según me estuvo leyendo, no mencionan a Gonzalo Castillo, mencionan a Donald y uno, a Mimilo, Donald Mimilo y otro más, pero en ningún momento en lo que yo he leído mencionan ni a Gonzalo ni mencionan a José Ramón Peralta, sino un caso independiente de Donald Guerrero con Mimilo y cuatro componentes más que son los que se encargaban de esa situación. Igualmente, como dije repasando, estamos con el caso de Jochi Gómez y Hugo Vera. Eso va para largo. Eso tiene mucha cinta por donde cortar, porque las cosas no son tan simples. Y el expediente que el DEPRECO ha depositado, Asociación de Malhechores, sabotaje,
terrorismo.
terrorismo. Tú sabes, con eso dos, sabotaje y terrorismo, nada, eran unos bárbaros. Cuando querían presionar, nos mandaban a apagar los semáforos y tú veías a la gente
Pero
loca
él,
en la
dice
calle.
Hochi que no era él que lo apagaba, que eran los mismos funcionarios del gobierno,
No, y
¿no?
él dijo que fue una parte de la gente del Intran, que incapacidad, que salieron a apagar y a prender y produjeron el.
Pero él supuestamente, él estuvo vinculado a un grupo de funcionarios que entre ellos se reunían, hacían las ofertas y ahí mismo ellos eran los demandantes y las empresas que iban a participar en la licitación eran empresas de carpeta fantasma creadas por ellos mismos. Incluso la cosa es tan grave que el expediente dice que en la propia oficina de Trancor fue que se hicieron las licitaciones y fue que se las ofertas fue en la misma oficina de Trancor que se hicieron. Y ahí mismo también se escogieron las empresas de carpeta fantasma que iban a participar.
Con el pliego de condiciones y todo
Exactamente,
acomodado,
exactamente.
acomodado a como ellos quisieran, pero eso es un desastre, que eso. O sea, yo creo que eso no puede quedar así, porque eso de mil qué sé yo cuántos millones y el caso de Senasa son dos casos increíbles, pero no sé qué es lo que están pasando. Ahí veo que la Procuraduría o la Justicia o el DICRIN, hay una banda de proveedores que con una estructura que participaban de empresarios de los concursos y que esa estructura montada ganaba los concursos sobre base de fraude. O sea, que hay una institución con una estructura mafiosa que era lo que licitaban, y con cuánto escándalo y cuántas cosas vamos nosotros a tener. Eso es el día a día. Eso es el día a día. Siempre se está por una situación que da pena. Mientras tanto, me da el amigo Luis Abinader, el presidente, que se le ve el esfuerzo que quiere hacer con el discurso de transparencia, con el discurso de que es un gobierno transparente.
Óyeme una cosa, la supuesta estafa en la que participó el señor José Gómez Canaán asciende a unos 1.666 millones de pesos. Incluso el número 666, el número del demonio, participó ahí. El Estado perdió 1.666 millones de pesos por ese supuesto fraude a través de una triangulación de corrupción que integraron los funcionarios del gobierno, los supuestos oferentes. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿cómo fue que una situación como esa llegó a esos niveles? Porque el señor Jochi Gómez tenía el caso de los semáforos a través de Trancor, tenía el caso de las licencias a través de Decolo, tenía el caso de inteligencia, él era que le vendía inteligencia al Estado a través de la empresa Auric. O sea, ¿y cómo es que ahora, porque él cae en desgracia cuando él tiene el choque con el director del DNI? Ahí es que empieza el problema. Cuando él tiene el choque con el director del DNI, porque el director del DNI se oponía a que una empresa privada maneje ese nivel de inteligencia, pero además, pues, supuestamente que él estuvo captando informaciones de inteligencia a través de los semáforos y que entonces la estaba usando para supuestamente chantajear a terceros. Después entonces viene el lío este de los semáforos y el lío con Trancor. Pero entonces surge que Danilo Medina le había otorgado a él el acuerdo de para vender la inteligencia al Estado a través de la empresa Auric, y este gobierno lo había extendido el acuerdo. O sea, son demasiadas cosas que explicarle a este país. Son demasiadas cosas. Entonces, Cuando las cosas son tan grandes así y duran tanto tiempo y duran tanto tiempo, uno lo único que se puede preguntar, ¿y hay inocente en una situación como esa? ¿Habrá inocente? Porque no puede ser que el caso, que eso, yo no sé si el negocio ese de Color venía del gobierno de Leonel Fernández o de cuando Danilo, pero de Color tenía ya mucho tiempo expidiendo las cédulas. Yo recuerdo la última vez que yo regularicé mi licencia, era de Color. Las últimas dos veces que yo regularicé mi licencia era de Color, ya que estaba, o sea, de Color tenía mucho tiempo. Yo lo que no sabía que esa empresa era del señor Jochi
Pero
Gómez.
bueno, le quitaron ya este muchacho Morrison. Le quitaron ya el contrato. Le quitaron el contrato que tenía que ver con entrar. Pero vamos a ver quién se lo da. No se ha hablado de un bendito haitiano que va a ser pasaporte, cédula,
Oye,
licencia y la gasolina. Es un influente empresario de la gasolina.
no hay una cosa que tenga más suerte que ese haitiano y el nombre de él nadie lo sabe. Porque mira, la Junta Central Electoral le va a dar la cédula. La Dirección de Pasaporte le va a dar los pasaportes. Le van a dar la cuestión de la renovación esta de los vehículos. O sea, como que ese haitiano para ser haitiano tiene mucha suerte en este país.
Bueno, he oído que tiene una oficina en el palacio. He oído.
Ya quisiera yo haber nacido con la suerte de ese
Y
señor.
nací como él nació en Haití. Lo único bueno que ha dado Haití a toda, ese haitiano que lo tiene tú. Vámonos a la pausa. Continuamos con nuestro entrevistado de hoy hablaremos sobre seguridad social y sobre otros temas.
Fernando Camaño, que fue superintendente de salud y riesgo laboral, quisimos traerlo para hablar de estos temas que están hoy en el tapete, como es el caso del SENASA y también los cambios que ha hecho el Consejo de la Seguridad Social y también otros cambios que la sociedad dominicana exige que se hagan en el sistema de salud. Vamos a la pausa.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito y todo nuestro sabor. La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Bueno, está con nosotros Fernando Camaño. Yo siempre he creído que el superintendente de salud y riesgo de salud y riesgos laborales, ¿verdad?
Correcto.
Más eficiente que hemos tenido fue Fernando, porque Fernando como que siempre le tenía una solución a los problemas. Además de que el sistema se construyó más o menos en principio con una larga gestión. Así que buenas noches, Fernando, ¿cómo están las cosas?
Gracias por la invitación, señores. Gracias una vez más, aquí un gusto estar con ustedes.
No, que el sistema se construyó, Fernando, y eras el superintendente de salud. Con todos estos problemas que se están dando hoy en día, ¿qué percepción tienes?
Mira, antes de entrar en materia, sí te quiero puntualizar que el sistema inició con 34,000 solamente, con 34,000 afiliados en Barahona,
en como
plan piloto. El sistema de aseguramiento en salud de la Seguridad Social. Uh-huh. Y el contributivo meses después, ambos nosotros participando como superintendente de la
CISARRIL. Sí, recuerdo,
sí. Sí, fueron 8 años, 4 meses. Pues bien, mira, lo que está sucediendo hoy después de 2 décadas de implementación de una ley que nosotros le teníamos bastante recelos y enmiendas como partido político, porque preveíamos algunas de las deficiencias que podían surgir en el camino. Sin embargo, por una, un sentido de continuación de Estado, de política de Estado, donde creemos, y todavía lo seguimos creyendo, que la seguridad social es el instrumento de distribución de riqueza, o más bien del ingreso, más efectivo que hemos tenido. Este gobierno no lo entendió, no lo entiende. Y parte de ellos fueron los responsables de la promulgación en el 2001. Recordemos eso. Pues bien, lo que está sucediendo ahora, hay de todo, como en botica. Lo de Senasa, empiezo por ahí. Lo de Senasa es parte el alma pensar que la única ARS pública realmente, porque SEGMA es de los profesores.
Uh-huh. Y la de la UAS de la UAS.
Y de la UAS de la UAS, pero realmente del Estado, la ARS pública, que tiene el 77% de la población en aseguramiento.
Incluyendo los 2 millones del gobierno actual.
A eso voy.
El 77% que tiene.
Aproximadamente.
Pero eso es mucho.
Sí, ahí está régimen subsidiario, régimen contributivo. Nosotros desde el año 21, de este gobierno 2021 por sus ambiciones y codicia de reeleccionismo con recursos públicos, y así lo denunciamos y lo sostenemos. Hicimos las denuncias de los 2.4 millones de afiliados, que más bien son cápitas, no afiliados. Hay mucha gente que nunca...
¿Y cuál es la diferencia entre cápita y afiliado?
Que el cápita es dinero y afiliados son personas. Lo que pasa es que en nombre de personas, lo mismo que hacen con las tarjetas, seguridad, supérate, brisita y todo aquello. Ustedes recuerdan, eso es otro tema. Advertíamos para qué eran las 2.4 millones de cápitas endosadas al régimen subsidiado, diciendo que era la población pobre que faltaba por asimilar, al mismo tiempo que negaban que la pobreza estaba subiendo. Entonces, ¿a qué pobres tú estabas asignándole eso? En este programa estuvimos, creo que un par de veces, el año pasado, sí. Inclusive antes de las elecciones, creo que sí, que estuvimos por aquí, y advertíamos que eso era un riesgo enorme para el sistema, porque lo iba a arrastrar. Es como usted meter un Titanic en una piscina. Todo va a brotar. Y lo que ha brotado es mucha pus. Nosotros, antes de las denuncias de los contratos de parte de las dos periodistas de investigación, habíamos en junio advertido la situación crítica de Senasa. Y el presidente se mofó. Fueron bulos que salieron de parte de las autoridades, todas salieron como pavos al patio, diciendo que eso era, que no querían que se continuara el buen derrotero de la Senasa. Pues bien, eso fue en junio, que lo que necesitaba Senasa era dinero, y vamos a ver lo que está pasando ya en esta misma semana, buscándole dinero a Senasa, a un hoyo negro que ellos mismos crearon. Esto está en justicia, pero en la justicia de este gobierno PRMista y de Abinader, que no es justicia nada. Usted no ha visto a nadie con casco, tipo vacinilla, de esos que llevan a la oposición, como llevaron parte de los empresarios y de los políticos del gobierno pasado. Usted no ha visto ninguno. Usted no ha visto allanamiento. Usted no ha visto ningún tipo de sometimiento formal, ni siquiera de que el presidente los acusa cuando pidió una investigación y un sábado mandó a dos funcionarios de primer orden con una solicitud de investigación de lo que pasaba en Senasa, durmiendo a la gente. Miren, señores,
pero yo
he sido crítico muy fuerte del gobierno.
Para que usted siga ahí mismo, hacerle una pregunta. ¿En qué riesgo pone esa situación a Senasa? Porque usted acaba de decir que el 77% de los afiliados al régimen de salud están en el Senasa. Y entonces, si el 77% está en el Senasa y el Senasa está en una situación ahora mismo de casi quiebra, o sea, ¿hasta dónde esa situación puede poner en riesgo la salud de todas esas personas que están afiliadas al sistema?
Alexandre, ellos lo siguen negando. Hay 5.4, 5.5 millones de esos supuestos afiliados, que yo estoy contando cápita, 77% de toda la cápita, que lo traducen en afiliados, pero eso es otro tema, ya reitero. 5.5 del régimen subsidiado deberían recibir servicios en la red pública de salud. Entonces, ¿qué garantía, qué transparencia, qué informan de que ese dinero, el último, se está llevando a cabo, se está ejecutando en favor de las personas que dicen tener? Mira, el mismo servicio ha sido parte permanentemente de denuncias de los proveedores por atrasos. Proveedores como Cruz y Minián, por ejemplo. En junio, nosotros empezamos a hacer las alertas de nuevo, precisamente por los atrasos de 6 meses y más, cuando no debe ser, a los 45 días se debe pagar. Si tú tienes una situación como esa, tú estás afectando con precariedad, o sea, tú estás buscando una situación que no justifica tu existencia. Entonces, si tú no le pagas un proveedor a tiempo, se precariza el servicio.
Claro.
Las citas te las posponen para más allá, esperando que la ARS correspondiente pague. Entonces, tú hundes el sistema de seguridad social, el seguro familiar de salud, cuando tú tienes una SENASA actuando mal. Pero las cosas no quedan ahí. Las cosas van más allá que lo económico, el servicio, está en lo moral y en lo ético. Ya dije que no han hecho nada con respecto al expediente y las acusaciones que han surgido desde los medios de comunicación y de periodistas de investigación pidiendo aclaración. No ha habido avance en eso. Reitero, ustedes no escuchan a nadie hablando en detalle de qué está haciendo la Procuraduría General de la República respecto a los señores que administraban el SENASA. Entonces, es grave, pero voy a lo ético. Ahora quieren, para decir todo esto, nada es nada, todos somos iguales, a las administraciones pasadas, le quieren endosar unas inconductas al nivel de las de ellos. Nosotros hemos dicho, en términos personales y en los medios están las pruebas, de que eso no puede resultar. Porque tener ahora una andanada, una reacción contra el ex administrador de SENASA, señor Chanel Rosa, que todo el mundo casi todo el mundo lo conoce en los medios, y la doctora Mercedes Rodríguez, ambas del gobierno pasado. Oh, qué bien. Me resulta muy llamativo que la Cámara de Cuentas ahora actúa y no avanzan en los de ellos. El señor Jacín y todo su equipo, no sabemos en qué situación está esa. La superintendencia, después de 5 años, reacciona después de 5 meses de nuestra última denuncia, y reaccionaban diciendo que era dinero que faltaba. Pues bien, le han inyectado, le pretenden, y todavía no se ha oficializado, aunque sí hay una aprobación previa del Consejo, para sacarle a Idopril otros miles de millones que nosotros denunciamos. ¡Oh, sorpresa!
¿Pero el Idopril maneja tantos recursos?
Tiene inversiones de reservas que son de los trabajadores que han cotizado, evidentemente. En el caso del seguro de riesgos laborales, quien cotiza el 100% y paga, es el empleador. Cuando yo veo este tipo de situación, mejor callan.
O sea que ese dinero es de los trabajadores.
Es de los trabajadores, aunque lo cotice y lo pague el empresario. Eso dice la ley. Pero bien, volviendo entonces a los resultados. Lo que vemos que esta semana, si se arregla otro paso, para redistribuir, como dicen, el hambre entre muchos se reparte a menos. Los recursos que se cotizan y se distribuyen a las ARS a manera de cápita, ha sido revisado para, y el efecto inmediato es que a las pequeñas más eficientes tienen que aportar para que las grandes menos eficientes, incluyendo SENASA, reciban un faltante de 1.300 millones de pesos adicionales para SENASA. La pregunta es, señores, ¿y por qué en más de 2 décadas, operando con las mismas reglas del juego, las grandes ARS y las pequeñas ARS fueron reguladas con los mismos juegos, las mismas reglas del juego, los mismos riesgos? Oh, sorpresa, entonces ahora se alega que tienen una cartera de afiliados la cual es más beneficiosa para unos que para otros, después de 20 y pico de años y sin modificar la ley. Entonces hay una redistribución de la cápita, pero en el fondo es buscando más plata para SENASA. Entonces, ¿estaba o no estaba SENASA en problema? Todos los hechos lo identifican que sí, pero ahora mismo no hay nada. No hace nada la justicia.
Entonces, ¿usted cree que la justicia no es independiente?
Para nada.
Usted ha acusado de que no se hace el procedimiento de los funcionarios de este gobierno, pero sí de lo pasado.
Mira, nunca ha sido del todo independiente. Pero lo que hemos visto en este gobierno es que es un instrumento político, básicamente. Eso no excusa ni dice que en el gobierno pasado, de los cuales muchos imputados y algunos presos y otros con delaciones premiadas han devuelto el dinero, pero tú ves el sesgo, es enorme. En este gobierno, ustedes mismos lo han mencionado, aquí hay problema de corrupción. En INAVI hubo problemas y hay problemas de todo tipo en lo que era casinos, hay problemas en Senasa, en salud, hay problemas, o sea, me refiero a expedientes. Señores, aquí donde quiera que tú aprietas, sale pus.
Intran,
y voy más lejos. La seguridad nacional en frontera también se negoció. O sea, la proclividad que tiene este gobierno a ceder hegemonía, soberanía pública, recursos públicos al sector privado, es enfermizo, es dañino, es peligroso. Y no me refiero solamente al tema de los fideicomisos, donde se está haciendo un sangrado de inversión pública, de capital. No invierte lo que debe invertir, porque el gran grueso del gasto es gastos corrientes, pero lo poco que invierte en gasto de capital se está yendo, oh sorpresa, a los proyectos de fideicomiso. ¿Y qué pasa con los fideicomisos? Tú inviertes, señor gobierno, tú participas y administras, pero vas a terminar como sector privado con el patrimonio, con el capital del pueblo dominicano, con lo poco que le queda, como dice un anuncio por ahí de un programa de televisión.
Mire, yo tengo esta semana bregando con un amigo, con la esposa de un amigo, sobre, ella tiene el seguro de los famosos 2 millones, el seguro
subsidiado,
subsidiado, no contributivo. Uh-huh. Ella ha ido a varios sitios, inclusive me habla que fue un sitio del Estado que se encarga y especialista en asuntos de proceso de cáncer. Uh-huh. Y cuando he enseñado su seguro, todo le ha dicho que eso no sirve. Entonces, el gobierno paga por esos seguros que ni el hospital le lo coge. Porque, ok, 2.400.000 que el gobierno integró. Todo el mundo tiene seguro. Pero cuando van con una enfermedad no tienen servicio. O sea, por favor, para yo entenderlo, ¿qué alcance tiene un ciudadano que tenga un seguro de eso, que no es, porque también...
Ni la Plaza de la Salud lo coge.
No hay ningún... No. En Barahona, me refiero a una persona, amigo tuyo y mío. Uh-huh. La esposa tiene un problema. Uh-huh. Vino aquí, me dice que al oncológico. Ha ido allá a los hospitales. Ha venido y todos le han dicho que ese seguro no sirve. O sea, el gobierno paga por esa afiliada cuando el seguro no le sirve para nada. Entonces, yo pregunto, ok, tú tienes un carnet, pero ¿de qué te vale?
Mira, lo que pasa es que la gran masa del dominicano no puede entender, ni es su función entender los detalles del sistema dominicano de seguridad social, y menos la parte técnica. Lo único que le interesa es lo que tú dices. Por mí, o yo pago un seguro, yo quiero una contraprestación en servicios. Entonces, la primera premisa que hay que preguntarse y responder: la asignación de los 2.4 millones de individuos, ¿todos lo sabían? No. ¿Todos los necesitaban? No. ¿Todos los 2.4 millones de capital llegaban y llegan al SENASA? Sí. Entonces, ¿qué dice? Esto lo que nos dice es que los recursos llegan a SENASA y SENASA no tenía excusa para desacreditar, o el gobierno más bien, no tenía ninguna excusa o derecho a permitir que se desacreditara SENASA de esa forma. SENASA salió desacreditada totalmente de este proceso.
Eso es así.
Eso es así. Entonces, eso tiene una repercusión inmediata en la familia. No les importó, como no les importa ahora indexar o no los tramos de salario, porque los trabajadores tampoco le importan. Es un gobierno que tiene una tendencia solo a hacer negocios. Y con esos 2.4 millones famosos de cápitas, que tú lo multiplicas por 300 y pico más o menos, tienes ahí un volumen de recursos enorme que sirvió para reelección. Entre aquellos muchos millones que aportaron sus narcodiputados, sus narcofuncionarios, sus amigos y sus cómplices, porque hay dos categorías nada más aquí: amigos entre comillas y cómplices. Yo muchas veces, amigos, aquí en este contexto, lo traduzco como socios y cómplices.
Pero mi pregunta es, que no sigo entendiendo, esos ciudadanos que tienen el seguro no contributivo. El gobierno paga por ello para que se le dé atención en el hospital.
Lógico, y también...
Entonces, ¿por qué no se le da atención?
Por lo que te estoy diciendo. Es que todos esos recursos no se destinaban a eso.
Ah, ya lo entendí.
Hoy no ves que hay contratos donde se destinan hasta 300 pesos por cápita. 180, perdón, de 300 y algo. 180. Entonces, aquí habría que determinar... Si eso es, porque hay otra tendencia ahora, no solamente es echarle el muerto a los pasados, sino también a que fue el sector privado que se lo llevó en esos contratos. No, esto hay que ver ahora, porque se van a defender y van a decir, bueno, usted firmó conmigo, yo firmé un contrato, usted me va a demostrar ahora si yo no di el servicio. Fíjate lo peligroso de esto, porque estamos en un estado de derecho. Ellos van a decir, yo firmé con usted, usted pagó caro, es cierto. Ahora demuéstreme que yo no di los servicios. Fernando. Entonces, ¿quién está pagando la java? Como dicen, por no decir otra cosa. Es el pueblo dominicano, que su ARS ha sido desacreditada y ha sido desfalcada.
Pero ¿cuál fue en realidad? Usted que conoce el sistema, que sabe ahí adentro lo que pasa, ¿cuál fue la real estafa que hubo contra el SENASA?
Lo primero es que la supuesta estafa, y aquí hay que cuidarse, la supuesta estafa, que tiene mucho de veracidad. Uh-huh. Lo que pasa es que no puedes afirmarla hasta que los jueces, que es lo que parece que este gobierno va a evitar, dictamine si esos recursos fueron mal utilizados. Lo único que yo te digo es lo siguiente: el pueblo tiene, y nosotros como oposición política, tenemos suficientes evidencias de que muchos de esos esfuerzos financieros se fueron en sector externo, se fueron en financiar gastos para reelección. Y lo denunciamos desde el año 21, y lo seguimos reiterando, lo enfatizamos en el 24, en el mismo proceso electoral de reelección. Y luego lo seguimos haciendo después de eso. Y ahora en junio decimos, miren aquí donde está el lodazal de aquellos polvos. ¿Se recuerdan? Y lo recordamos, lo reiteramos. Entonces vino a colación los contratos.
Vamos a la pausa, porque a mí me interesa ir al punto, ¿cuál fue la estafa? Para uno saber si ciertamente el SENASA tiene posibilidad de volverse a recuperar. Vamos a la pausa.
Tiene todas las posibilidades.
Vamos a la pausa y retornamos.
Como el banco aquel.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Tiempo es de mi tierra, amigo.
y es venido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Continuando en su programa Trazando Ruta, don Fernando, Juan le ha preguntado, porque a nosotros, a nadie, ni a los políticos de la oposición le puede interesar que fracase el sistema de salud.
Lógico.
Porque si fracasa el sistema de salud, tenemos un país que va a la deriva. La salud en un país está por encima de todo. Tú dirás, bueno, la economía.
Por lo menos debe.
Debe, pero bueno, si tú no tienes salud, no importa que tú tengas millones, claro, no importa que tú seas un intelectual. Y tú tienes familiares. Yo tengo un seguro privado, pero tengo muchísima gente a mi alrededor que tiene su seguro. Entonces, ¿cómo podemos mejorar y que el pueblo se sienta? Porque tú has creado un problema que la gente dice, ay, por ejemplo, yo tengo una secretaria que tiene el seguro contributivo, o sea, allá en el trabajo le descontamos, ella cotiza a la Seguridad Social. Pero ella fue con un problema a un hospital que es muy famoso aquí. Y no le aceptaron el seguro. Tuvo que pagar todo el análisis, el médico y todo. O sea, después de este problema, la situación es peor. Te estoy hablando de casos del de Barahona, te estoy hablando del caso de una secretaria mía y de un familiar mío que fue y tuvo que pagarlo todo. O sea, a todos nos conviene de que eso se regularice.
Lógico, mira, el inicio de la solución está en retirar la política partidista del sistema dominicano de seguridad social. Mientras nos correspondió estar en el sistema, no había forma de que se permitiera politizar los servicios, y mucho menos el uso de los recursos, que es lo que ha pasado y ha llevado al traste, porque no es un tema de si va o no va, y si no hay a justicia, y si no hay, si hay o no hay una condena. No es solamente eso, es que ya se veían los indicios por la precariedad, la negación de servicios y unos estados financieros que no querían subir para ser evaluados y aprobados a tiempo. Han habido dos superintendentes en este gobierno. El anterior superintendente es más responsable que el actual. ¿Por qué? Porque son 5 años y hubieron 4 de aquel. del anterior. Pero el otro, que llegó en octubre del año pasado, tiene un año. Y esto, si no revienta, no hubiera dicho absolutamente nada. Con esto te estoy diciendo, no hay inocentes. En esto que le está pasando al sistema dominicano de seguridad social, no hay inocentes. Empezando con el presidente de la República.
¿Usted cree que el presidente
no tenía conocimiento? Lógico que tenía conocimiento de todo, tenía que tenerlo. Como lo ha tenido de muchos casos que han surgido. Mira el caso del Intran, un tema de seguridad nacional a nivel de frontera, y él no sabía qué se contrataba y qué se procuraba con esos contratos.
Pero Fernando, una pregunta.
No hay forma de que convenza a alguien con dos dedos de frente de que no estaba al tanto.
Pero Fernando, una pregunta. Usted fue superintendente de salud. Yo le pregunto, ¿cómo es que pudo haberse extendido esa situación en el tiempo sin que... Porque se supone que la superintendencia, su papel es regular un determinado sistema. Entonces, ¿cómo pudo extenderse un problema de ese tipo tanto tiempo sin que la superintendencia interviniera?
Un deseo y una orden de apoyar la reelección.
¿Pero cómo así?
Así de claro. Nosotros, con tiempo, advertimos que estaban violando la ley en el artículo 7, inciso C, donde dice que esas cápitas debían ser para el régimen subsidiado, y lo dicen las normas también, todas, incluyendo el PNUD que estuvo involucrado, y una institución que se llama Sistema Único de Beneficiarios, que se llevaron entre las patas de los caballos.
El SIUBEN.
El SIUBEN lo desaparecieron, no opinó, no calificó pobreza, no presentó un mapa de pobreza, no justificó que eso se hiciera porque no le interesaba a nadie en el gobierno, a nadie, incluyendo a los superintendentes. Que no me vengan a mí con eso, que yo eso sé un poquito. Y no quiero ser y lucir prepotente en esto, pero no hay forma de que convenzan que no pudieron haber hecho algo al respecto. Lo que pasa es que su jefe político tenía un plan y ellos lo ejecutaron. Y callaron. Y la oposición, nuestra oposición, Fuerza del Pueblo, desde un principio, dijo, señores, ahí hay un problema que se va a surgir así, 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 así. Lo advertimos. Lo que pasa es que todo el mundo hizo mutis. Y muchos medios dijeron, bueno, lo que pasa es que eso no es muy político, porque eso es darle, eso es una premisa falsa, eso es darle más cobertura, más población. Sí. Pero tú me dices a mí que está aprobando por teléfono, por cédula, inclusive a población que vive y vivía en ese momento, pero la mayoría todavía sigue viviendo porque nadie quiere venir para acá con los problemas que hay aquí, en los Estados Unidos, y se le asignó cobertura. Se le asignó cobertura que no conocían. Entonces volvemos a lo mismo. Esto no es forma de echarle tierra. Son responsables desde la presidencia de la República hasta el funcionario más del sistema.
Vámonos a hablar un poco político.
Sí, pero antes de eso, esas resoluciones que tomó el Consejo de la Seguridad Social esta semana que pasó.
Te explico.
Ahora sube el salario a los
médicos.
A los médicos, pero no va a significar un aumento en el descuento que le hacen a los trabajadores.
Mira que lo que pasa, que en este país, y gobierno como este, después de 5 años, utilizan los buenos propósitos para malas intenciones. Entonces, el médico, yo soy de los que he dicho de hace mucho tiempo, que no puede ser un ciudadano o un profesional de segunda, trabajando para el Estado, y de primera, y profesional de primera en el sector privado. Y he dicho, y reitero, debe ganar lo mismo aquí y aquí, el médico. El médico especialista, el médico general, el médico de familia, enfermera. El personal médico de salud que trabaja en el sector público no puede ganar menos que aquellos que dan el mismo servicio al sistema. Porque se asume que debe ser la misma cápita. Y ahí viene el problema que tú acabas de traer a colación. SENASA ha recibido siempre mucho menos cápita o valor por persona afiliada que las ARS en el régimen contributivo. Y eso es un error. No debe ser, porque provoca lo que yo acabo de criticar. Entonces, CMD tiene que hacer presión para decir, yo quiero que me suban más el pago por afiliado en las consultas médicas. Yo me alegro que esta petición se haya cumplido, pero no debe ser por ese tipo de acción desde los gremios. Debe ser por lo que el sistema pueda pagar, porque cada sistema es el reflejo exacto de la buena o mala economía que nos hemos dado. Yo soy economista, no médico. Entonces, si usted le paga lo mismo a Senasa por un afiliado del régimen subsidiado y otro igual al régimen contributivo, no hay excusa. Usted va a cobrar lo que negocie con este. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, no, espérate. Es que los ministros de salud quieren manejar sus presupuestos. Entonces, lo que tú me puedes dar, gobierno, para el Ministerio de Salud y su red pública, que es el proveedor, debe ser aparte. Dale a Senasa esta parte y vamos a inventarnos algo que se llama subsidio cruzado. Subsidio cruzado. Una parte del subsidio va a ti a Senasa y otra parte va a ti como proveedor de servicio de salud público. Pues miren, lo que debiera hacer es que la red pública negociara tarifas al mismo nivel que el sector privado para pagarle a sus participantes, a sus profesionales, lo mismo. Y no haya un desincentivo, no haya un incentivo perverso, en buen término de la palabra, de trabajar en el sector privado y hacer pocas horas en el sector público. Pero de ahí es que viene el problema mayor, porque de lo que estamos hablando en seguridad social, en salud, es del financiamiento a la salud, porque la provisión de salud, tanto en la rectoría como en la red pública, le corresponde a salud pública y a la red pública, ¿verdad? Tenemos dos grandes sistemas, supuestamente, y yo soy de lo que digo. En el sistema de seguridad social tenemos un sistema y lo tenemos bien armado desde que esto empezó, tanto en salud como en previsional. Sobre el previsional y pensiones hablaremos otro día, si me invitan. Pero bien, en salud hay un sistema, en el financiamiento y aseguramiento de la salud. Pero en la provisión, en la rectoría, aquí no hay un sistema de salud. Aquí hay una desconexión entre instancias de todo tipo. Sin hablar de la estrategia, la inexistente estrategia de atención por niveles que se llama atención primaria.
Que no existe.
Que no existe, por lo cual se justificó, por lo que yo digo, este gobierno usa buenas intenciones o premisas válidas para llegar a malas intenciones, a propósitos espurios y pecuniarios. Esos contratos es porque no hay un sistema de atención primaria. ¿O ustedes no recuerdan que uno de ellos para eso? Con 500,000 de afiliados asignados, ¿con recursos de cuáles? De esos que nosotros advertíamos que eran espurios, ilegales, que iban unas cápitas de gente que ni se iba a enterar y que ni existen muchos de ellos. Ahí hay de todo. Eso es lo que hay que auditar en esa ARS. Y fue lo primero que debió haber hecho este superintendente. Cada quien hace sus cosas como quiera. Pero los 8 años y 3 meses que yo duré ahí fue para algo, ¿verdad? Y les digo, lo primero que se debió haber auditado fue eso, pero no interesaba y no podían evidenciar lo que hicieron antes de las elecciones. Fue apalancada la reelección con todo lo que ha pasado en el sistema. Esa es mi posición.
Vamos a hablar un poco. ¿En qué está la Fuerza del Pueblo? ¿Qué? ¿Usted está en el Comité Central o usted optó
iba a optar
la comisión,
sí,
la Comisión Política?
Iba a optar a la Comisión Política, pero solamente se iban a optar por 10 posiciones. Y en honor a la verdad, no hubo tiempo y decisiones personales o situación personal, familiares, no me permitían ese tiempo para dedicarlo. Tú tienes que hacer campaña internamente. Es un partido democrático abierto. Entonces, muchos de los compañeros ya estaban en ese proceso. Yo hice, lo pensé inicialmente, pero lo retiré a tiempo. Y quizás en otra oportunidad. Mientras tanto, estamos muy conformes con
eso. ¿Tú también por el Comité Central?
Correcto. Con eso tenemos suficiente por ahora y dirigimos la Secretaría de Seguridad Social.
¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Porque oigo al presidente Leonel en la calle, pero dice la gente que con juramentación no se gana gobierno, porque son grupitos.
Eso no es cierto.
Y se habla de un PRM fuerte.
Eso no es cierto.
Un PRM que le dan un 39, que un gobierno con los recursos que tiene el PRM conseguía un 11.
Te lo voy a reorientar el planteamiento tuyo. Tenemos un PRM rico. Podrido entonces, en dinero.
Entonces.
Porque vino dinero de todas partes. Pero el descrédito está en el suelo. No es un partido grande. Es un partido en el gobierno. Pero no es un partido grande, número uno. Número dos, no tiene candidatos.
¿Cómo que no tiene
candidatos? No tiene candidatos.
Tiene 12.
Tener 12 y elegir uno son cosas diferentes. Nosotros tenemos que elegir alguno, pregunto.
El Leonel. Ayer, el candidato ustedes.
Nosotros lo decidiremos en un momento, pero eso es lo que pinta. Bien. Entonces tú me dices, ¿en qué estamos? En la calle. Haciendo que si tú lo dijiste, estamos ahora mismo juramentando muchos dirigentes que traen esos votos que otros dicen, ah, no, que nada más son dirigentes, que son tres gatos. No me digas. Pero eso es semanal y son varios y es de oposición la gran mayoría. Y algunos están del propio gobierno.
Son del PLD, lo que ustedes...
Hay algunos que... Tú sabes que hay algunos que son
del PLD. Y a ustedes no les conviene bajar PLD.
Se suma grano a grano, se llena la gallina, el buche. Se suma grano a grano. Entonces, la pregunta es, bueno, pues entonces... ¿Qué están haciendo los otros? Tratando de imitarnos. Lo que yo digo de una manera muy respetuosa, nosotros somos la oposición. La otra oposición está tratando de seguirnos, pero nosotros somos la oposición. Y lo dicen todas las encuestas, la de los empresarios, que son los que mandan en este país.
¿Usted ha visto, la de los partidos? ¿Usted ha visto alguna encuesta?
Sí.
¿Y cómo está?
39 a 41.
39%
hasta 41% a favor
del PRM.
De simpatía de Leonel Fernández. Leonel Fernández como potencial candidato y presidente de la República. Simpatía de voto. O sea, estamos en una situación inmejorable, faltando 2 años y pico para las elecciones.
Y cuando el gobierno coge todo ese dinero que bien usted dice y salga a la calle, ¿no cambiará la percepción y cambiará la voluntad que hoy la gente?
Es posible.
La electricidad.
Es posible, pero la gente está harta y muy clara ya de lo que pasó. Muchos de esos votos y esas cédulas fueron compradas. Esas voluntades fueron compradas. En eso están todas las tarjetitas apócrifas que se inventan en el... Que se inventan y no llegan. Porque quiero que sepan que eso es otra cosa. No es lo mismo tú emitir un plástico con un chip que representa una cuenta, más bien una tarjetica de débito, que representa un fondo al cual tú le vas a girar. Y yo, como Gabinete de Política Social, te lo entrego a ti, te lo entrego a ti, que son dirigentes barriales, te entrego un saco, porque lo reparten así como si fueran postales, un saco de tarjeta y a ti un saco de tarjeta,